Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, segunda hora de La Linterna. Sigue encendida La Linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos las noticias de este miércoles 27 de marzo. Hemos llegado a ese día que muchos esperaban como agua, en este caso como agua de marzo, para comenzar su escapada de Semana Santa. Por cierto, no es por fastidiar, en serio, no es por fastidiar, pero agua casi seguro se van a encontrar vayan donde vayan. Ay, por si nos escuchan desde uno de los atascos, de los muchos atascos a esta hora en la operación salida, paciencia. Ahora repasamos cómo están las carreteras. Y el ganador es Pablo Ruz. En tiempo récord, un tercer magistrado ha resuelto la pelea, con mucho barro de por medio, entre otros dos jueces, el propio Ruz y Gómez Bermúdez. Se peleaban por llevar el caso Bárcenas. Es una de esas investigaciones que garantizan muchas portadas, unos cuantos pantallazos en todas las televisiones. Y el foco, ese foco, parece que le gusta a ese juez, a Gómez Bermúdez, que se lanzó a degüello a por el caso Bárcenas. Ahora es la Audiencia Nacional la que le dice que sus aspiraciones de estrella, por lo menos de momento, tendrán que esperar. Gómez Bermúdez quería a toda costa investigar las cuentas del Partido Popular con los papeles de Bárcenas como excusa, pero la Audiencia Nacional le dice que eso de Bárcenas tiene que ver con Gürtel y que eso ya lo está investigando Pablo Ruz. La cosa, como casi todo, también tiene su matiz político. El PSOE e Izquierda Unida no han ocultado en ningún momento que preferían a Bermúdez, el apartado, como juez de las cuentas del PP. Habría que preguntarse por qué ese interés político, esa preferencia política por un juez con nombres propios. Esa pregunta es la que se ha hecho el fiscal Antonio Romeral en la vista en la que Bermúdez se ha quedado compuesto y sin caso.
Ellos mismos en la querella, y por eso informa así el Ministerio Fiscal, en el apartado 11, ya incluso establece unos elementos de conexión, que ahora le resultaba al representante de Izquierda Unida extraño que el fiscal hablara de elementos de conexión. Son los que en la propia querella se hacen mención, y que ahora niega.
Ruz y Bermúdez, esos dos jueces que se cambian de acera para no mirarse. No llegan a tanto, o al menos no lo parece, el presidente Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Se han reunido en una fecha indeterminada, se han reunido en secreto. Eso queda mejor que decir que se han reunido a escondidas, que es lo que han hecho. De lo que dicen que han hablado, de la consulta soberanista, en lo que no se han puesto de acuerdo, y también de economía, de las dificultades, por ejemplo, de las administraciones para pagar lo que deben. Rajoy le ha hecho un guiño al presidente Mas. Dice que suavizará el riguroso objetivo de reducir el déficit si Bruselas le deja. Y no es el mejor día para apelar a la benevolencia de Bruselas, porque desde allí hoy le han dicho al ministro Montoro que lo de los números rojos no se arregla haciéndose trampas en el solitario. Nos han obligado a rectificar el déficit del año pasado. Debemos al menos dos décimas más de lo que les habíamos dicho. Cerramos el año 2012 con los números rojos casi en el 7%. Esas dos décimas de más que nos han puesto Bruselas en la espalda no son ninguna broma, son una buena losa. Para entendernos, eso supone que debemos 2.000 millones más de lo que decía el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que solo hace unos días, el 6 de marzo, en Televisión Española, presumía de que a él Bruselas no le corrige.
Si no se queda en el 6,7 es porque será inferior. Por tanto, no va a haber ningún problema en cuanto al que ese déficit público, el 6,7%, sea superior, porque lo enviaremos cuando tengamos todo realmente cerrado, no sean muestras de ayuntamiento, sino todo cerrado, a Bruselas, a finales del mes de marzo, a Eurostat. Pero quiero decirles que Eurostat nunca ha corregido los datos de déficit de España, ni con este gobierno ni con ningún gobierno, porque los hace la Intervención General del Estado. España tiene unas instituciones fiables.
Pues ya vamos casi por el 7% de déficit. Algún día aprenderán, o no, los políticos que las hemerotecas y las fonotecas las carga el diablo. Bueno, el caso, ya les decía, es que debemos más de lo que pensábamos, 2.000 millones más de lo que pensábamos. El quid de la cuestión ahora es cómo pagamos esa factura. El Banco de España, ya lo saben, sugiere que lo hagamos bajando otra vez los sueldos. El presidente de la patronal, Joan Rosell, pone las palmas.
Este país durante muchos años, cuando en el resto de Europa, cuando los grandes países europeos estaban moderando salarios, nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Y yo creo que esa es la buena dirección, esa es la alternativa posible, no la que probablemente nos gustaría a todos, pero es la posible, es la adecuada, es la que hay que hacer en estos momentos.
Las medidas económicas que han sido y las que parece que vienen son de las que duelen. Otro golpe en la boca del estómago es lo que se siente al ver las imágenes de ese vídeo difundido en exclusiva por cope.es en el que un profesor marroquí golpea a un niño en un colegio de Melilla. Las autoridades de la ciudad de Melilla ya han confirmado que se van a personar contra ese energúmeno. No se le puede llamar profesor y desde luego mucho menos maestro. El juez de menores, Emilio Calatayud, cree que hay que ir todavía más lejos. A la vista del caso, pide que España revise los convenios educativos con Marruecos. Se lo ha dicho a Ángel Expósito en el Mediodía COPE.
Pero aquí se nos rompe el principio de reciprocidad. Entonces, ¿qué convenios tiene el Estado español con Marruecos para que una cosa de esta y ese sistema de educación parece que funcione en Marruecos? Eso es una llamada de atención a las autoridades para que le aprieten la tuerca a Marruecos, que son los que hay que exigirle.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol.
El gobierno de Chipre prohíbe sacar más de 3.000 euros en metálico del país para evitar la fuga de capitales. Mañana está previsto que abran los bancos cerrados desde el día 16.
Aquí la bolsa ha caído más de un 1% y ha vuelto a cerrar por debajo de los 8.000 puntos. Vueling se ha revalorizado después de que el holding que agrupa Iberia y a British Airways haya mejorado el precio de su OPA por la aerolínea.
Rafael Sánchez Lozano cobrará una indemnización de más de 1.000.000 de euros tras dimitir como consejero delegado de Iberia. Le sustituye Luis Gallego, responsable del despegue de Iberia Express.
La luz bajará a partir del 1 de abril un 6,6%. Según el Ministerio de Industria, el ahorro anual en la factura va a ser de unos 30 euros. El precio del gas natural se mantiene sin cambios.
Las ventas del comercio minorista cayeron en febrero casi un 11%, encadenan 32 meses a la baja. Los principales descensos en la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia.
Castilla-La Mancha deroga la orden que obligaba a cerrar las urgencias nocturnas de 21 municipios. Lo hace tras las resoluciones de la justicia que han dado la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados.
El delegado del gobierno en el País Vasco ha comunicado al fiscal que miembros de Bildu han llenado hoy la casa de juntas de Guernica pegatinas a favor de los presos de ETA.
Este miércoles se celebra el Día Mundial del Teatro en Madrid. Más de 100 actividades en 68 espacios culturales conmemoran esta fecha. Hay descuentos de hasta el 40% en el precio de las entradas.
El Papa Francisco ha celebrado su primera audiencia pública en la Plaza de San Pedro y ante 20.000 fieles, el Santo Padre ha reclamado el cese de la violencia en la República Centroafricana.
Deportes, los internacionales han vuelto a entrenar hoy con sus equipos para preparar los partidos de liga de este fin de semana. En tenis, desde las 8 en el Master 1000 de Miami, David Ferrer juega por una plaza en semifinales contra el austriaco Meltzer.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también por supuesto las adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, no se bañen de Semana Santa sin pasar por esos canales y si ya lo están, bueno, pues les echan un ratito, por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es y un teléfono que además es gratis, 950-6006.
Y la encuesta de cope.es que estamos preguntando a la audiencia, Alicia García.
Pues tras el vídeo al que ha tenido acceso la cadena COPE de ese niño maltratado por su profesor en un colegio marroquí de Melilla, preguntamos qué creen que se debería hacer. Hasta ahora el 51% de los oyentes que han votado dicen que habría que detener al profesor y juzgarlo en España. El 49% restante dicen que pase a manos de la justicia marroquí. Está la votación muy igualada. Recuerden que pueden seguir votando aquí en COPE.es.
A las 3 de la tarde ha empezado la segunda fase de la operación especial de tráfico con motivo de la Semana Santa. Nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Hay complicaciones? ¿Cómo se circula a esta hora? Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora mejora la situación. En Cantabria únicamente van a encontrar dificultades en la A67 en Torrelavega, en un tramo que ronda los 4 kilómetros hacia Santander. En Torrelavega, en Cantabria, mejora la situación. En Albacete continúan los 20 kilómetros, alrededor de 20 kilómetros en la A31 en La Roda, en sentido Alicante, y en la provincia de Pontevedra hay tráfico muy lento en Telleira en la A55 como consecuencia de una incidencia que se ha producido en la zona y que mantiene cortado el carril izquierdo. Seguimos hablando de tráfico lento en Madrid en la salida por la A3, en el entorno de Perales de Tajuña y Fuentidueña de Tajo, circulando en sentido Cuenca, circulando hacia Valencia, y una vez en Valencia hay movimiento en la V30, cuidado en Cuart de Poblet, hay unos 2 kilómetros aproximadamente en sentido A7. En la salida por la A5 en Madrid ha mejorado la situación, pero en la provincia de Toledo todavía van a encontrar dificultades si circulan cerca de Valmojado, de Maqueda, de Santa Cruz de Retamar. Mucho cuidado en esa A5 en sentido Badajoz, únicamente ya entramos de la provincia de Toledo. Y en Murcia, en la A30, hay un tramo de unos 4 kilómetros en la capital en sentido Cartagena. Acabamos en Castilla y León, donde en Burgos, en la Nacional 120, en Villafranca, Montes de Oca, hay unos 2 kilómetros. Es todo.
¿Y quién no pregunta en estos días de Semana Santa por el tiempo, el pronóstico? Se lo sabe Belén Montes.
La jornada de Jueves Santo estará pasada por agua, sobre todo en Galicia, donde los chubascos serán de carácter fuerte. En el resto habrá precipitaciones generalizadas a lo largo del día en general. Se salvan de la lluvia la zona de Levante. Jorge Urcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
El litoral mediterráneo en su conjunto, ¿no? Sobre todo entre las provincias de Almería y Barcelona y las Islas Baleares. Bueno, pues apenas van a tener precipitaciones, por no decir que, bueno, como se trata de frentes que vienen del Atlántico, en estas situaciones no suelen descargar precipitaciones, ¿no?
La cota de nieve se situará en general entre los 1.700 y 2.000 metros, las temperaturas apenas sufrirán cambios y el viento soplará fuerte en el litoral gallego.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Ya conocemos el auto de la Audiencia Nacional en el que ha argumentado que debe ser el juez Pablo Ruz y no su compañero Javier Gómez Bermúdez el competente para investigar los llamados papeles de Bárcenas. Conocemos las claves de ese auto, Patricia Rossetti.
El tribunal de Guevara defiende la competencia de Pablo Ruz por los nexos entre los dos casos y dice que el nexo subjetivo y provisional que se observa en los dos grupos que pagan dinero para conseguir un favorecimiento económico lleva a que la competencia sea de Pablo Ruz en el marco de una pieza separada y también para garantizar la correcta progresión de la investigación. Sin embargo, la magistrada Clara Bayarri dice en su voto particular que la competencia es de Gómez Bermúdez, que la existencia de 7 apuntes contables y coincidentes entre los papeles de Bárcenas y el caso Gürtel no determina la conexidad.
Las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Lo próximo en La Linterna es información confidencial.
Si hay algo imprescindible en casa es el seguro de hogar de Línea Directa. Cámbiate, te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Información confidencial que llega a La Linterna en un tren de Renfe. Y en un tren de Renfe ha llegado hasta Santander Fernando Jauregui. Buenas tardes.
Con pantalones rojos.
Los tenías en la maleta, ayer los metiste, me lo dijiste, me lo habías prometido. Federico Quevedo está con un teléfono a monedas en Galicia, Federico.
Hombre, no, que no es a monedas.
¿Cómo que no?
Es a pedales.
Ah, a pedales, a pedales. Bueno, por cierto, medalla, ¿eh? ¿Qué os pongo? Hay que poneros, vale. Os la pongo en nombre de Colmenarejo, porque adelantasteis en este espacio para la información confidencial que había habido reunión entre Mas y Rajoy. Así sí, que nada, hoy, mañana ya, si no, una cervecita, ¿eh? A cuenta de vuestro éxito.
Bueno, no lo dimos como seguro, sino como probable, pero ya ves que sí. Y como probable también...
No te quites mérito, Jauregui, no te lo quites.
No, y como probable, no, si el mérito ese mérito concreto es de Federico, pero te digo, también adelantamos y ya verás cómo sí. Que
Federico, ten cuidado, que algo quiere. Ha empezado con un halago,
no,
¿eh?
No,
ya,
Federico,
uy, ya me lo temo. Uy.
Federico y yo somos compadres, no puede ser. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Lo que sí adelantamos también es que van a mejorar mucho las cosas con Cataluña. Yo creo que esa cumbre ha sido muy beneficiosa. Ah. O sea que, oye...
Sí, hombre, evidentemente las diferencias están ahí, lo que pasa es que yo creo que el tono, sobre todo es, a veces más que el fondo, tiene mucho que ver las formas, ¿no? Y la impresión que se puede obtener de esa reunión es que el tono entre los dos ha sido muy positivo. Y yo creo que eso es bueno.
Bueno, Jauregui, por lo demás, creo que a pesar de que ayer hablamos bastante de ese comunicado de ETA, te quedaste con ganas de más y te has enterado de más cosas, de la nueva cúpula de ETA, de algo de la nueva cúpula de ETA, me han dicho.
Bueno, vamos a ver, hay una nueva cúpula de ETA, la que expulsaron de Noruega está quemada y está en Francia ahora mismo, no sé si en París o en dónde, pero está en Francia. Yo creo que perfectamente localizada, la verdad, y me atrevo a decirlo. Pero además es que ya saben perfectamente, la policía sabe perfectamente quién es la nueva cúpula de ETA y también está localizada para cualquier caso de emergencia. O sea, que bravatas como la del comunicado de ayer, que yo de todas maneras ya sabes que no lo veía con tintes dramáticos.
No te asustó, repito, no te asustó.
Y lo repito, bravatas como la del comunicado de ayer les pueden servir de muy poco porque es que están perfectamente a tiro. Yo creo que ya ETA está absolutamente trufada. La broma es que un día, en la última negociación, se van a sentar a negociar dos del gobierno y dos guardias civiles por parte de ETA, porque estaban tan infiltrados que es que ya no hay nada que hacer, no tienen nada que hacer. Así que también por ahí, si me permites, yo creo que bastante buenas noticias.
Y Quevedo, ¿el acoso del Partido Popular va a seguir? ¿Cambiando de tema?
Sí. Además, yo creo que la estrategia es que vaya en aumento. Tú, no sé si sabes... ¿tú sabías que Ada Colau, que es la principal impulsora de este movimiento, se llama Scratch, ¿no? O Scratch, que nació en Argentina, que está poniendo en práctica aquí con los diputados y del Partido Popular, proviene del movimiento Ocupa de Barcelona, y lo que está intentando averiguar la policía ahora mismo es qué vinculaciones hay entre todos esos movimientos radicales antisistema, muy vinculados también al entorno de Ribatasuna y del entorno de ETA, con estas plataformas, sobre todo estas dos plataformas, tanto la de los afectados por la hipoteca como la plataforma de las preferentes aquí en Galicia, qué vínculos hay entre todos ellos para intentar parar y frenar esta situación. Lo que te digo es que el gobierno, el Ministerio Interior, está muy preocupado por este asunto y porque creen que puede ir en aumento en los próximos meses y que temen que pueda acabar no solamente con las típicas bravatas callejeras, sino que a alguien se le pueda ir de la mano y acabe en un mal mayor, ¿no?
Colau, que, por cierto,
que no se preocupe tanto el Ministerio del Interior, ninguna vinculación. Que no se preocupe tanto.
No, eso no es verdad.
Ya lo verás como eso no sale por ninguna parte.
La policía está haciendo esa investigación y...
Sí, es lo que dicen, pero bueno.
Sorprendente esa vinculación de Ada Colau con el entorno Ocupa de Barcelona, y que está muy perseguido por la policía, y ya veremos a ver dónde acaba el asunto.
De momento, que se sepa, Colau, la portavoz de esta plataforma, no se ha desmarcado abiertamente ni ha criticado esos actos de acoso a algunos diputados del Partido Popular. Aporrear la puerta, por ejemplo, de un diputado del Partido Popular, para ella es interpelar a un responsable público.
Eso es lamentable.
Aunque lo que sea, los menores de un diputado.
No, si no es por los hijos ni por nada, es por el simple hecho en sí. Tú no puedes salir... esto ya es otra cuestión diferente a lo que dijo Cristina Cifuentes y a cualquier sugerencia, que yo creo que absurda, que pueda tener que ver con el Ribatasuna. Pero lo que no puede ser es plantarse a la puerta de un político o de nadie y decir, cuidado vecino, aquí hay un asesino. Eso me parece una cosa terrorífica. Eso me parece, de chusma, de pura chusma, ¿no? Lamento mucho decirlo, porque Ada Colau en algún momento tuvo razón en sus denuncias sobre el tema de los desahucios. En algún momento. Ha dejado de tenerla. Desgraciadamente, para mi gusto, vamos. Perdona, Federico, que te he cortado.
Que una cosa es lo que han sido las plataformas en sí, porque la plataforma llevaba actuando desde hace mucho tiempo y evidentemente tenía solamente un objetivo y una finalidad, y hasta ese momento lo han hecho con... los hemos aplaudido mucho, ¿no? Toda la defensa que han hecho de los desahucios y de toda esta situación, de la denuncia de los dramas que está viviendo mucha gente. Yo creo que a lo que nos hemos referido, Cristina Cifuentes, y a lo que se refiere y en lo que está ahora mismo trabajando la policía, no es en que las plataformas tengan esas vinculaciones, sino que hay gente que se ha infiltrado probablemente dentro de estas plataformas, que son muy radicales y que ellos sí tienen esas vinculaciones con movimientos muy extremistas.
Fernando Jauregui y Federico Quevedo, oye, que sabéis elegir muy bien para el descanso, uno en Santander y otro en Galicia, me estoy dando envidia.
Pero... entre los dos creo que nos están cayendo unos 80 litros por metro cuadrado de agua.
Bueno, fuerais donde fuerais, no os ibais a librar de la lluvia en Semana Santa, no se libra nadie.
Semana Santa no se libra nadie.
Bueno, además, como habéis viajado en Renfe, pues no tenéis el problema de que os hayan perdido las maletas, ¿eh?
Yo a ti, Jauri,
exacto, te vi hacer la maleta con el pantalón rojo.
Yo también he traído los pantalones rojos, se conste, ¿eh?
Y además, os bajáis del tren, llegáis a Santander, ¿eh? Que es tu caso, Jauregui. Te bajas del tren y con tu maletica, ya está, no te la pierde nadie. Tan cómodamente, tan ricamente. En fin, que disfrutéis del descanso, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Adiós,
y hasta el lunes.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva. Antes, noticias de la cultura en La Linterna. Llega al Caixa Forum de Madrid una exposición sobre la cultura mesopotámica. Teresa Sánchez.
Una muestra que reúne 400 piezas de museos de todo el mundo. A partir de diferentes obras de arte, la exposición presenta las investigaciones más recientes en torno a este periodo. Pedro Azara, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, contaba en La Linterna qué va a descubrir la persona que vaya a ver esta exposición.
Va a descubrir seguramente una cultura menos conocida que las culturas grecolatina y egipcia, por un lado. Va a descubrir unas piezas que han sido raramente mostradas, puesto que es la primera exposición dedicada a esta cultura prácticamente en el mundo.
Últimos días para disfrutar en el Teatro María Guerrero de Madrid de la obra Transición.
Sí, un espectáculo que combina humor, sátira y reflexión en torno a la transición y su repercusión en nuestros días. El actor Antonio Valero interpreta a Adolfo Suárez.
Mi personaje es ese Suárez quizá un poco alocado, porque a veces canta, baila, y bueno, yo lo he tratado de llevar desde el más absoluto respeto y cariño hacia una persona que está enferma y que tenemos mucho que agradecer los españoles.
Y una cita muy propia de la Semana Santa. Llega al Museo Carmen Thyssen de Málaga una exposición que recorre 7 siglos de arte religioso.
En concreto, desde 1326 a 1902. En la exposición se podrán contemplar piezas de autores como Van Dyck o Gauguin. Lourdes Moreno es la comisaria de la exposición.
Es una exposición con joyas, con obras maestras de la colección de la baronesa Thyssen, y en la cual, como decía, el hilo conductor es la devoción, el fervor popular, la religiosidad, el misticismo.
El Museo Reina Sofía va a abrir durante toda la Semana Santa.
Una oportunidad única para ver las 6 exposiciones de la temporada. Además, el jueves y el viernes la entrada será gratuita a partir de las 7 de la tarde, el sábado a partir de las 2 y el domingo todo el día.
Apunten además una fecha, la gala de los Óscar del año 2014 se va a celebrar el 2 de marzo.
Será una semana más tarde de lo habitual, y es que la Academia de Cine de Estados Unidos ha tenido que cambiar la fecha de estos premios para no coincidir con los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Rusia el próximo febrero.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
El cantante Julio Iglesias, que va a recibir el próximo 1 de abril el galardón Récord Mundial Guinness.
Lo recibirá por ser el artista latino que más discos ha vendido en la historia, con más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo. Con este premio, que lo recibirá en Pekín, el cantante iniciará una gira de 3 conciertos por China.
Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever. Y es Depeche Mode, que publica nuevo disco.
Acaba de salir a la venta su nuevo álbum, el número 13 de su carrera discográfica. A partir del próximo 7 de mayo, Depeche Mode saldrá de gira por Europa y también pasará por nuestro país. La cita será el 11 de julio en el BBK Live Festival de Bilbao.
Las 8 y 26, eso significa que en 4 minutos más deporte en la linterna.